Continuamos adelante en Kale Gorria, en sintonía de Infozazpi Irratia, y vamos a aprovechar los siguientes minutos para hablar del proceso bolivariano en Venezuela. Y lo hacemos porque estos días, estas últimas semanas, ha estado aquí en Euskal Herria una persona que conoce, que vive y que lucha desde dentro en el movimiento bolivariano venezolano, desde, digamos, los movimientos sociales, una persona con la que, bueno, vamos a tratar de saber en qué punto se encuentra actualmente la revolución bolivariana allí en Venezuela. Ella es Guadalupe Rodríguez, como os decíamos, ha estado invitada por EGOA estas últimas semanas aquí en Euskal Herria y es militante de la coordinadora Simón Bolívar. La tenemos al otro lado de la línea telefónica. Guadalupe, Egunon, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo están? Saludos, pues, desde acá de la República Bolivariana de Venezuela.
Guadalupe, cuéntanos qué tal fue tu visita por Euskal Herria.
Bueno, mira, mi visita, yo estoy aquí desde el 19 de septiembre, que llegué por una invitación que nos hizo el Instituto de EGOA para un curso de 3 semanas, de los cuales 2 semanas estuvimos en Guernica y la última semana, es decir, la última ya finalizando, es acá en la Universidad Pública de Bilbao. Eso, bueno, a eso es que obedece mi visita acá en el país.
Bueno, una visita en la que al fin y al cabo has venido a contar en el punto en el que se encuentra el proceso bolivariano, la situación allí en Venezuela. Por empezar, si te parece, Guadalupe, ya sabes que aquí en la radio siempre primamos un poquito los temas de actualidad. Te voy a preguntar sobre Robert Serra, porque hace una semana recibíamos la noticia del asesinato de este congresista del PSUV, del Partido Socialista Unificado de Venezuela. ¿Cómo están las cosas en Venezuela tras esta noticia, tras este asesinato?
Bueno, mira, me has hecho una pregunta bien, muy, muy interesante, en el sentido que, bueno, para mí en particular, fíjate que me tocó estar aquí precisamente cuando en Venezuela acaba de ocurrir un suceso bien triste para nosotros. Pues, y cuando digo para nosotros, no es para nosotros como coordinadora Simón Bolívar, es para el pueblo de Venezuela, para todo el pueblo de Venezuela y toda esa América Latina y del Caribe, pues, que nos viene acompañando con una gran solidaridad precisamente por ese proceso de transformación y cambio que se viene librando en el país. Y bueno, repito, una noticia bien triste, ya que, bueno, es un diputado que fue electo por el voto popular, es un venezolano, un gran revolucionario, un joven inclusive, porque tan solo tenía 27 años, profesional, luchador, y que, bueno, es esa generación de la que nosotros hablamos, pues esa generación de relevo que debemos preocuparnos por formar, por mantener y porque hacerle llegar esa memoria histórica, pues, de todas esas luchas que hemos librado históricamente. Y que, bueno, mira, fue vilmente asesinado junto a su compañera en su casa allá en un sector popular de Caracas, una casa en La Pastora. Y bueno, eso todavía nos tiene a nosotros con mucha conmoción en el país, pues, primero por el ensañamiento y el odio que se ve a través del asesinato de esta joven pareja. Y lo otro, bueno, que pensamos en que todo lo que se viene viviendo en Venezuela con estas amenazas latentes de la derecha y ultraderecha, evidentemente, mira, eso a nosotros nos atemoriza, porque evidentemente nosotros somos un pueblo amante de la paz. Y yo creo que uno de los legados que nos dejó nuestro eterno comandante Hugo Chávez Frías fue que nosotros construimos un proceso, veníamos construyendo un proceso, pero un proceso en paz, con felicidad y con alegría, pues. Entonces, evidentemente, que una noticia como esta no nos debe caer muy bien, pues.
Guadalupe, antes de hincarle el tema a la actualidad venezolana, una pregunta. Cuéntanos, explícanos, ¿qué es la coordinadora Simón Bolívar, a la que tú perteneces?
Mira, la coordinadora Simón Bolívar es un movimiento sociopolítico y es producto, pues, de un modelo capitalista asesino mundial que se viene viviendo en el mundo, de un modelo fracasado. Es decir, nosotros somos producto de una situación que se venía viviendo en el país, pues somos gente que venimos de un sector popular como es la parroquia 23 de enero, una parroquia luchadora, históricamente revolucionaria. Y de ahí, pues, somos esta gran militancia de la coordinadora Simón Bolívar en un comienzo. Luego, bueno, nosotros salimos a la calle con una premura que era el rescate de los espacios, lo que era el poder local, que es lo que todavía venimos desarrollando y venimos impulsando. Y vuelvo y te repito, bueno, somos producto de eso, pues de esa realidad. ¿Y cómo salimos nosotros a la calle? Bueno, con constantes protestas, primero por oponernos a esas políticas de los gobiernos de turno, en ese entonces lo que nosotros llamamos el gobierno de la cuarta. Ese es el gobierno, inclusive, que viene del pacto de Punto Fijo, el pacto de Nueva York, lo que llamamos nosotros cuando es derrocado Marcos Pérez Jiménez en el año 58, que la gente, ese pueblo volvió a ser engañado cuando la gente salió esperanzado de que veníamos de salir de un dictador y resulta que ya los partidos tradicionales, Acción Democrática y COPEI, lo que habían hecho era un pacto, pues, ya con nosotros y con ese nuevo proceso que se comenzaba después que salimos de Marcos Pérez Jiménez. Y bueno, evidentemente que nosotros siempre decimos que la gente nunca regresó a su casa, porque esa revuelta que se vivió un 23 de enero, que de hecho el nombre de la parroquia obedece a ese día, el 23 de enero, anteriormente se llamaba la parroquia 2 de diciembre, en honor al día que cumplía año el dictador.
Guadalupe, parroquia de Caracas, por concretar.
Sí, sí, lo que pasa es que hay un término que de repente te puedes confundir, ¿no? Esa parroquia es de... es que yo tengo entendido que parroquia aquí son iglesias, allá no,
sí,
allá es un barrio, allá sí, los barrios. Sí, sí. El municipio bolivariano Libertador, o sea, las 20, es conformado por 22 parroquias. El 23 de enero es una de ellas, pues, uh-huh. Pero se llama parroquia, pero es un barrio. A la final es un barrio muy popular, pues. Entonces, bueno, para continuar, que te venía diciendo, se llamaba 2 de diciembre y luego de la revuelta del 23 de enero, bueno, se decidió que se llamara en honor a ese día donde también salió el pueblo, ¿verdad? El pueblo también salió ese día y abonó su sangre para que, bueno, saliéramos de esa dictadura. Ese pueblo nunca regresó a su casa, siempre nos quedamos en la calle. Y digo nos quedamos, aunque yo no había nacido, pero bueno, se quedó en la calle en búsqueda, pues, de una verdadera democracia, de un verdadero proyecto político que fuese inclusive, equitativo, con justicia social, ¿me entiendes? Entonces, bueno, han venido pasando diferentes procesos hasta que llega a la palestra política el comandante Chávez, que incluso nosotros, bueno, evidentemente que lo apoyamos, pues comenzamos, ¿por qué? Porque era un discurso que se asemejaba a lo que uno peleaba en ese entonces, que era por justicia, por equidad, por trabajo, por un trabajo digno, por una vivienda digna, por una educación de calidad, por cultura, por recreación, cosas tan mínimas que necesita el ser humano para su desarrollo. Por esas cosas por las que luchaba el movimiento popular, incluyendo la coordinadora Simón Bolívar, ¿verdad? Por esas cosas las que seguimos luchando y nos hemos ido desarrollando como movimiento popular con incidencia ya en 10 estados de Venezuela, es decir, que hemos crecido. Entonces, bueno, llega esa era de Chávez y, bueno, nosotros nos enrumbamos, pues, y a la casa de todas esas conquistas y ese apoyo con el comandante. Y, bueno, seguimos en el barrio luchando y percibiendo y conquistando espacios y también a la par, bueno, con las políticas sociales que dejó emprendida nuestro comandante, sobre todo las políticas de educación. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que por las cosas que nosotros peleamos antes, que era... que en el 23 de enero, por tener una visión política en ese entonces, a nosotros nos quitaban el agua hasta por 6-7 días. Imagínate tú, entonces nosotros teníamos que salir a la calle a protestar. Claro, evidentemente no eran los mecanismos, pero era el mecanismo que nos dejaba el sistema en ese entonces, pues. Entonces, bueno, ahí pasaron mucho tiempo hasta que, bueno, ahorita estamos creciendo como organización política, el proyecto ha crecido, hemos tenido muchas conquistas. Hoy en día podemos decir que nuestro comandante nos entregó una radio comunitaria que se llama El Son del 23, una herramienta importante que debe estar en la mano del barrio, en la mano del movimiento popular y del pueblo. Es la herramienta de la liberación y es el arma de defensa de este proceso de transformación y cambio.
Bueno. ¿Ves? Bueno, Guadalupe, ya nos alegra que le deis tanta importancia a la radio, ¿eh?, como herramienta de cambio, la verdad. De todas maneras, hablábamos ahora de, nos explicabas, la coordinadora Simón Bolívar, movimiento que surge en el barrio 23 de enero, allí en Caracas. Una pregunta más relacionada con la actualidad política, porque, claro, había dudas. Una vez que llegó la muerte de Hugo Chávez, la gente se preguntaba, bueno, ¿y ahora qué sucederá con la revolución bolivariana? ¿Se estancará? ¿Habrá marchas atrás? ¿Seguirá su rumbo hacia adelante, profundizando en los cambios? ¿Qué está sucediendo con Nicolás Maduro en estos últimos tiempos en Venezuela? ¿Se está profundizando en la revolución? Hay, imagino que también, críticas que se pueden hacer también al momento actual desde la coordinadora Simón Bolívar. ¿Cómo veis el momento actual, Guadalupe?
Bueno, mira, te explico cómo vemos este momento actual. Tú tocaste un tema muy importante, que fue la desaparición física de Chávez, el líder de este proceso de transformación y cambio, incluso que es un proceso que no hay que verlo de manera local, no es Venezuela, no es cualquier cosa lo que se juega y lo que se está jugando y lo que se viene jugando en este proceso. Este es un proceso de transformación, de inclusión colectiva, donde muchos países hacen vida y salieron adelante a través de esta propuesta de gobierno de nuestro comandante. Es decir, ¿qué te quiero decir? Que el gran internacionalismo que nació con este comandante es lo que está en juego, ¿verdad? Y esas son las cosas que el pueblo no está dispuesta a negociar, o sea, porque este es un pueblo que tiene dignidad. Aquí, este es un país, estamos hablando de Venezuela, que es un país petrolero, que es un país rico, ¿ves? Yo creo que las amenazas nunca van a arreciar, y Venezuela lo peor no lo ha vivido. Ahí siguen las amenazas latentes de los poderes económicos, y evidentemente que este es un problema de poder, es el poder económico, es un proyecto económico individual por el poder, y es el proyecto colectivo de equidad y de justicia que tenemos nosotros, ¿verdad? Emanado de nuestro comandante, emanado de todas esas luchas populares a través de, a lo largo y ancho de la historia contemporánea, ¿verdad? ¿Por qué te digo esto? Porque este es un proceso que tiene muchos años. Nosotros somos producto, inclusive venimos rodando desde antes de Chávez. Chávez también es parte de todo esto, ¿me entiendes? Chávez es parte de todos estos procesos que se vienen librando en América Latina. La lucha armada que pasó, por cierto, también por el 23 de enero, que fue bien golpeada, ellos también tienen sus muertos y también contribuyeron a este proceso que se está viviendo. Y así sucesivamente, por eso te digo que aquí no es cualquier cosa lo que se está jugando. Y nosotros estamos dispuestos a defender esto con la vida, porque esto es un proyecto de vida. Esto es un proyecto de vida y hay que verlo de esa manera. Ahora,
pero, Guadalupe, ¿veis en riesgo el proceso revolucionario por parte de los sectores reaccionarios? Que podría haber, como ya ha habido, otro intento de golpe de Estado.
Sí, es que evidentemente sí está en riesgo, yo no te voy a decir que no, y sí tenemos nuestros problemas, como todo proceso, y sobre todo el proceso de Venezuela, que es un proceso tan pacífico y tan democrático, porque otra cosa, si tú me dijeras que fuese un proceso armado, Chávez cuando ganó, la gente quería que cortara cabeza, que le cortara cabeza a toda esa gente que jugó con un pueblo y que llevó el hambre a un pueblo y la miseria, y ellos a favor de que ellos se hicieran ricos con nuestra riqueza de nuestro país, sobre todo con nuestro petróleo. Fíjate tú, eso era lo que nosotros pedíamos, y Chávez nunca le cortó la cabeza a nadie, Chávez nunca metió a nadie preso, para que tú veas, y Chávez fue siempre tildado de dictador. Entonces fíjate tú, que eso tiene un costo político, porque esa gente que nunca se tocó, que nunca metieron presa, fíjate tú, le dieron después un golpe de Estado a Chávez en el 11 de abril del 2002, ¿verdad? Uh-huh. Y Chávez después regresa y tampoco mete a nadie preso. Entonces, ¿qué te digo con esto, Conchele? Que la impunidad también le hace mucho daño a los procesos. Entonces, mientras nosotros pedimos que no haya más impunidad en el país, entonces fíjate, Chávez más bien, mira, nunca quiso tocar a esa gente, siempre fue bien democrático en ese sentido. Entonces fíjate tú, siempre va a haber una amenaza latente en Venezuela, eso lo tenemos claro. Ahora, evidentemente que nosotros sabemos que este proceso se tiene que corregir, tiene sus fallas y las tenemos que corregir. Es más, nosotros somos de lo que decimos, que la casa hay que recogerla. Cáigale a quien le caiga, la casa hay que recogerla, porque si no se corre el riesgo también de que se puedan perder cosas tan maravillosas como las que se están viviendo en Venezuela. Pero aquí hay un pueblo, los que son los pueblos en sí, los que se apropian y se empoderan de los procesos, y son los que hacen los procesos y las revoluciones. Es ese pueblo pobre, es ese pueblo que tiene rostro, que Chávez le dio rostro, es ese pueblo que sabe leer y escribir, porque Chávez llegó a la palestra política. Es ese pueblo que hoy en día tiene vivienda gratis a través de una política emanada de nuestro comandante Chávez. ¿Ve? Es ese pueblo que hoy en día, a través de esa propuesta del ALBA para contrarrestar el ALCA, hoy en día empezamos, en el mundo se supo, se empezó a saber qué era Venezuela. ¿Me entiendes? O sea, son muchas las cosas que nosotros tenemos en juego. Por eso te digo, ese pueblo que fue a la Academia Militar, que caminó a pie, que fue tres veces, que queda bien lejos, donde estaban velando a Chávez, incluyéndonos a nosotros, nos fuimos a ver a Chávez, pero también ese pueblo, con el Movimiento Popular, fue a jurarle lealtad al comandante. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nosotros vamos a defender este legado y que el pueblo no está dispuesto a perder todas las conquistas sociales que ha obtenido hasta ahora y que ha sido producto de la lucha también de un pueblo, de un movimiento popular. Eso son conquistas, son deudas que tenían con nosotros los pobres. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, sí lo vamos a defender y la gente sí está ganada para seguir defendiendo este proceso de transformación y cambio.
Guadalupe, ¿cuáles son, a día de hoy, en opinión de la coordinadora Simón Bolívar, en tu opinión, si quieres, las prioridades ahora en Venezuela?
Prioridades, mira, yo te diría seguir avanzando en el campo de la educación y de la formación, que en eso Chávez hizo un papel muy importante, pues se ocupó mucho de sanear y de llevar educación de calidad a un pueblo. ¿Y cómo? Por cosas tan elementales como universidades que hoy en día antes no teníamos, hoy en día tenemos universidades, porque la UNEFA es una tremenda universidad donde estudian los militares. Hoy en día está al servicio del pueblo y completamente gratis la Universidad Bolivariana de Venezuela. La misión Robinson 1, la misión Robinson 2, que se trata de que la gente aprenda a leer y a escribir, que el 23 de enero ya fue declarado libre de analfabetismo. Yo creo que eso es un salto bien grande que se da en un país. Y sin embargo, hay un 2% que quedó por ahí, y ese 2% lo seguimos atacando. Y en eso la coordinadora Simón Bolívar tiene una responsabilidad muy grande, porque en sus espacios está funcionando la misión Robinson 1, la Robinson 2 para que saquen la primaria, la Arriba para que saquen el bachillerato. Tenemos la librería del Sur, una librería que Chávez propió y que ahora está al servicio del barrio, cuando en la vida íbamos a ver que una librería estuviese en el barrio. Bueno, eso es gracias también a las bondades de este proceso, con libros muy buenos que tú lo compras en 10 bolívares, en 20 bolívares, ¿ves? Tenemos un infocentro con 64 computadoras. ¿Qué es el infocentro? Otro proyecto tecnológico para que llegara al barrio, ¿me entiendes? Antes, para ver una computadora, para que la gente tuviera acceso a un cyber, como se le dice, tenía que trasladarse inclusive al este de la ciudad y tenía que pagar. Bueno, hoy en el barrio los hay. Nosotros como coordinadora tenemos un espacio con 64 computadoras al servicio de la comunidad, para que la gente se le hagan talleres, para que aprenda, para que los niños de las escuelas se lleven hasta allá y se le den los talleres, para que todas las misiones educativas, que generalmente están incrustadas en el barrio, tengan acceso a esa tecnología. Entonces, si tienes la educación, si tienes la tecnología, si tienes una librería, si estás dando talleres de cuatro, de canto, de danzas nacionalistas, que tienes un club de abuelas que está ahí, que cuando nosotros nos tocó meternos, que eso es otra cosa que te debería decir, que tienes todo eso, coño, quiere decir que estás dando un salto en cuanto a la educación y a la formación de los ciudadanos. Y lo otro, que eso está funcionando en lo que era un símbolo de represión en la parroquia por 35 años, que fue un módulo que fue construido por Diego Arria, que también está ahorita conspirando y que quiere agarrar otra vez el poder, lanzándose como candidato a la presidencia, y estaba como gobernador del primer mandato de Carlos Andrés Pérez, hoy fallecido, para que tú veas. Y fue construido con la finalidad de reprimir a los luchadores sociales en el 23 de enero. Y todos los temas y todo lo que se gestaba ahí en temas de represión hacia el oeste de la ciudad se gestaban desde ese módulo. Y los 100 muertos que tiene ya la historia de la parroquia 23 de enero, que son luchadores sociales, muchos los mató la policía metropolitana, cuerpo represivo, conspirador que le dio también el golpe de estado al comandante el 11 de abril del 2002, esa policía que estaba ahí, a nosotros nos tocó sacarla en el 2005, nosotros nos metimos en ese módulo y sacamos a 39 policías que estaban destacados ahí. Eso era un antro de corrupción, eso no traía nada positivo a una comunidad, y nosotros nos metimos ahí con la ayuda, por supuesto, porque hubo un acompañamiento del gobierno, porque nos sentimos gobierno. Estaba como entonces alcalde metropolitano Juan Barreto, que fue el que nos ayudó y nos donó los equipos para la radio. Pero ya teníamos una ayuda del País Vasco, para que tú veas, que fueron los primeros que nos dieron una ayuda para que naciera ese proyecto tan importante que era la radio comunitaria Al Son del 23. ¿Ves? Entonces, eso está funcionando ahí también. Entonces, ese espacio, que es una conquista del movimiento popular, a nosotros nos parece que eso debe resaltarse mucho en los procesos de transformación que se ha dado en Venezuela, porque fue una conquista del pueblo, que fue una conquista del barrio y del movimiento popular. Todo eso ahora lo hacemos desde esos espacios, algo imposible en la época de la Cuarta.
Guadalupe, para terminar, nos quedan un par de minutos, brevemente. Bueno, hemos hablado de tu visita a Euskal Herria. Cuéntanos, porque el barrio 23 de Enero también tiene unos estrechos lazos con Euskal Herria, ¿verdad?
Mira, y muy buena tu pregunta, es verdad que sí. Mira, nosotros de verdad tenemos una relación de muchos años con este país, y bueno, es un poco con eso, porque nosotros nacimos también como una organización internacionalista. ¿Por qué? Porque nosotros somos solidarios con la lucha que vienen librándose en los diferentes pueblos, ya sea Euskal Herria, ya sea Palestina, ya sea Siria, ¿me entiendes? Con Cuba inclusive. Entonces, todo eso se ha podido afianzar más a través de este proceso. ¿Por qué? Bueno, porque ya no, una de las cosas que hay que destacar que se está viviendo en Venezuela es que ya no hay represión. Lo que hacíamos antes en clandestinidad, hoy lo estamos haciendo con libertad, ya no nos persiguen, ya no nos reprimen. En su mayoría, la militancia de la coordinadora Simón Bolívar fueron gente perseguida, gente presa, desaparecido. ¿Ves? Entonces, bueno, eso es un salto que hemos dado. Y con, en especial con Euskal Herria, nosotros tenemos 15 años recibiendo la Brigada Vasca en Venezuela, en el seno del barrio, donde en un mes se atiende y se le monta una programación para que ellos puedan vivir en carne propia y ver por ellos mismos ese proceso tan hermoso que se viene librando en Venezuela, que para acá, para estos lados de Europa, no sale nada de lo positivo que se hace ahí, todo lo contrario. Para acá lo que llega es lo que manda los medios de comunicación privada, parte de esa guerra comunicacional que existe, no solamente en Venezuela, yo creo que a nivel mundial. Entonces, bueno, esa es una gran relación que tenemos y que seguiremos teniendo, pues, porque de verdad que cuando nadie apostaba en ese país al proceso que se venía librando en Euskal Herria, nosotros nos tocó de verdad tenderle la mano a esa cantidad de refugiados que estaban llegando a nuestro país, y que hoy en día, mira, fíjate tú que esas relaciones se han estrechado. Hoy en día nosotros, yo me quedaba loca cuando yo llegué a este país, porque me conseguía mucha gente en la calle, y todos los compañeros del curso le daba risa, porque ellos decían, bueno, Lupe, tú o vives aquí o vives en Venezuela. O sea, fíjate tú, y eso es algo hermoso, eso es algo bien bonito, porque ahí es donde tú dices, eso es fruto de la lucha de años, del compromiso revolucionario, ¿me entiendes? Y lo otro que yo te quería destacar también, bueno, que a raíz que de la lamentable desaparición física de Robert Serra, y que lamentamos, y que hoy en día, bueno, yo no te pudiese adelantar todavía qué fue lo que pasó ahí con ese vil asesinato, porque sería una irresponsabilidad de mi parte, porque estamos esperando que el gobierno se pronuncie. Se están haciendo las investigaciones, no se ha querido decir nada para no entorpecer lo que se viene investigando. Porque, bueno, evidentemente así debe ser, estamos en un estado de derecho y eso hay que respetarlo. Entonces, por eso no te puedo dar más detalle de lo que viene pasando ahí. Y ojalá que no estén metidas ahí las manos de la derecha, porque hay muchos antecedentes que pudiésemos decir, cónchale, y apuntar hacia allá. Primero, por estos dos jóvenes que fueron deportados de Colombia, todo el material que se les sustrajo, los videos donde se demuestra que estaban formándose allá para venir con un poder desestabilizador acá al país, allá al país de Venezuela. Entonces, bueno, son esos antecedentes, son todos esos muertos que han venido cayendo, porque el pueblo pobre, el pueblo que cree en este proceso, son los que han seguido poniendo la sangre en la tierra de Venezuela. Entonces, ¿qué te digo con todo esto? Bueno, que lamentándolo mucho, nosotros nos toca como Movimiento Popular asumir un papel muy importante en el país, porque ahorita ya fue juramentado el nuevo diputado, y el nuevo diputado es Juan Contreras, que es un militante de la Coordinadora Simón Bolívar, es el presidente de la Coordinadora Simón Bolívar, que nosotros con esas elecciones lo lanzamos, ¿verdad?, como Movimiento Popular, y nos atrevimos a lanzar esa aventura sin nadie que nos apoyara, evidentemente sin maquinaria, sin dinero, sin Chávez, que nos nombrara, para que tú veas en el buen sentido de la palabra, y nosotros ganamos, y nuestro candidato quedó como diputado suplente por el circuito 2, y Robert Serra quedó como diputado. Entonces, es decir, que hoy ya fue, antier me dieron la noticia de que ya Juan Contreras fue juramentado como diputado en la Asamblea Nacional, y bueno, ya le tocará jugar un papel muy importante. Sí. Y para nosotros, bueno, en medio de esta tristeza, también tenemos que decir, bueno, La vida más adelante dirá por qué pasaron las cosas, pero lo cierto es que tenemos un reto y nosotros como Movimiento Popular, nuestro deber es no fallarle a ese pueblo que creyó en nosotros cuando lanzamos la propuesta de lanzar un comandante al camarada Juan Contreras, que es licenciado en Trabajo Social, egresado de la Universidad Central de Venezuela, pero no solamente eso, que viene librando una lucha en el barrio desde que tenía 11 años, y se graduó y se quedó en el barrio para transformarla. No hizo lo que se hace comúnmente allá la gente le enseñaron a que se graduara y que se fuera del barrio para que hiciera real. No, Juan se quedó ahí transformando el barrio, y hoy en día, bueno, tenemos la oportunidad de demostrar un hombre que tiene 52 allanamientos en su vida. Entonces, esta es la oportunidad que vamos a demostrar como Movimiento Popular cómo se debe trabajar y no defraudar un pueblo y cumplir como debe ser. ¿Y cumplir por quién? Por todos los que no están, por todos los que se fueron. ¿Y quiénes están ahí? Todos esos luchadores sociales, que hay que nombrarlos también. Es el legado de Chávez, pero es el legado de Freddy Parra también, nuestro compañero que murió también en el 2005. El legado de Sergio Rodríguez, que lo mataron en el año 93 en una protesta en la universidad, un guardia nacional. Es el legado de Carlos Vierma, un muchacho de 15 años que lo mató la Guardia Nacional en el año 75, que vivía en La Cañada, en la parroquia 23 de enero, en una protesta porque estaba llegando al país Henry Kissinger y no lo queríamos en el país. Entonces, el legado de tantos compañeros que han dejado la vida por la lucha. Entonces, bueno, nosotros a través de ello vamos a demostrarlo.
Eso es, y ahora tú nos dabas la noticia, ¿eh? Guadalupe, 23 de enero tiene un diputado.
Así es, diputado, o sea, ahí es, te dejo esa primicia.
Eso pues. Es, Juan Contreras.
Y producto del trabajo del Movimiento Popular, un luchador popular del barrio, hoy en día es el diputado por el Circuito 2 en la Asamblea Nacional y nos va a representar y nos sentimos bien representados, porque nosotros decíamos un eslogan cuando lanzamos la candidatura de queremos diputado como Fabricio Ojeda. ¿Ves? Ese era fue uno de nuestros eslogan en esa campaña. Y lo otro, que él es producto del Movimiento Popular. Entonces, ahí nos sentimos bien representados. Es decir, que ese es nuestro reto, hacer las cosas bien.
Bueno, pues con esa noticia nos vamos a quedar. Guadalupe Rodríguez, que te sientes en Euskal Herria como en casa, aunque creo que ya vuelves para Venezuela. Por nuestra parte, mil esker, muchas gracias por haber estado hoy aquí en Kale Gorrian, en la radio Infozazpi Irratia. Y nada, hasta la vuelta. Buen viaje.
Bueno, muchas gracias. Y al pueblo de Euskal Herria, bueno, también seguimos con una gran solidaridad y para adelante, que no hay que desmayar en la lucha, porque la lucha del internacionalismo que mantienen aquí tiene que seguir. Así es.
Un abrazo.
Okay.